Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana en nuestro programa Análisis, como cada lunes nos damos cita nuevamente con nuestros compañeros Tero Brito, presidente de la Asociación de la Prensa de Lanzarote y Fuerteventura. Buenos días, Tero.
Buenos días.
¿Qué tal la semana, el fin de?
Muy bien, el fin de y tranquilito. El post-fin de.
Ah, el post-fin de, tranquilo.
Tranquilito, tranquilito.
Calor, ¿no?
Bueno, buen tiempo, ¿no? Pero bueno, el calor. ¿Cómo nos vamos nosotros a quejar de calor si en la península están hirviendo?
Sí, a 45 llegan hoy.
Sí.
A 45. Bueno, pues también nos acompañamos de en este caso, José Yuarma, director de Noticias Fuerteventura, el digital de Fuerteventura. Buenos días.
Buenos días, Santiago Otero.
¿Qué tal estamos?
Muy bien. Como dice Tero, yo no he notado tanto calor, efectivamente, mirando para los nuevos mapas de la EMET, ¿no? Que también han causado controversia, el lila y el blanco de cómo está la península, pues es terrible, ¿no? Esto del cambio climático cada vez está más complicado.
Sábado por la mañana que embarcaba yo en Gran Canaria, parecía que a las 8 de la mañana parecía que bueno, caía una llovizna, una...
Sí.
Y parecía que iba a haber una tromba de agua, pero no, al final...
El tiempo, hay una nube ahí, tiempo poco húmedo, blandura.
Esas son las clásicas
blanduras
de San Juan, que lo que hacen es fastidiar, si no andas atento al loro, si no estás al loro, lo que hacen es fastidiarte las uvas, porque les entra enfermedades, hongos.
La uva te tiene a ti preocupado.
No, a mí no, a todo el sector vitivinícola, son blanduras que dejan caer un poquito de humedad, agua, y eso produce un montón de hongos en los racimos, y hay que perder los racimos si no estás al loro, para corregir, para aplicarle los tratamientos que llevan, pues te puedes llegar a perder una cosecha entera de uvas, y a alguien que está trabajando una finquita de uvas todo un año que se quede sin nada es fastidiado.
Muy bien, pues hoy tenemos de invitado en nuestro espacio de análisis, ha llegado el primer vuelo desde Tenerife, la verdad es que venimos hace mucho tiempo, vienen los compañeros hablando con nuestro invitado de hoy para contar en esta ocasión, ha habido cambiar fechas, pero bueno, al final, a primera hora de la mañana, estaba con nosotros Juan Carlos Arrecivita, ya le conocemos en este caso pues telefónicamente, participa con una cierta frecuencia con nosotros cada vez que hay algo que comentarle. Es el presidente, salió reelegido además, es presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, de ATA Canarias, y bueno, pues en este caso nos acompaña en el día de hoy en este espacio de análisis. Buenos días, Juan Carlos.
Muy buenos días y un placer estar en esta isla, en Fuerteventura, y para lo que haga falta para Radio Sinfonía, pues aquí estamos.
Muy bien, pues oye, ante todo agradecer la cantidad de veces que recurrimos a tomar el pulso de
estamos,
los autónomos.
Estamos para eso, además nos viene muy bien también que los medios de comunicación, en este caso Radio Sinfonía, cuente con ATA para hacer llegar también las novedades y las inquietudes que tienen los autónomos, que somos muchos y en esta isla también, ¿no?
Bien, pues en este caso la primera pregunta, hemos hablado mucho de la pandemia en muchas ocasiones vía teléfono, hemos comentado mucho cómo está afectando todo esto a los autónomos, la cantidad de empresas que han quedado atrás, ha sido otro dato que ha salido recientemente, la cantidad de empresas que han quedado atrás con motivo de la pandemia, que no han podido superar la situación, pero bueno, parece ser que a pesar de que vamos remontando, la situación se sigue complicando, ¿no? No termina de aclararse para sobre todo para los autónomos, las empresas grandes, el turismo remonta, pero bueno, vivimos básicamente el turismo y ya tenemos que asumirlo como algo definitivo, pero en este caso no parece que se remonte, llegue por igual a todos los sectores, ¿no?
Hombre, es verdad que hay un remonte, es verdad que hay un crecimiento, de hecho incluso en autónomos, en la isla de Fuerteventura se ha crecido en más de un 10% de autónomos en casi todos los municipios. En Canarias estamos en 135.127 autónomos, nunca en la vida hemos tenido tantos autónomos, pero es que hemos salido 2 años de pandemia y cuando teóricamente íbamos a empezar a recuperarnos con una cierta normalidad, pues hemos tenido la invasión de Rusia en Ucrania, que esto nos ha disparado ya de por sí ya lo que es la gasolina, lo que es el gas, lo que es la electricidad y sobre todo las materias primas, o sea, tanto en el sector de la alimentación y la restauración como también en el sector industrial. Y esto lo que está haciendo es que en estos momentos tenemos una incertidumbre importante. Es verdad que para este verano tenemos un número de reservas muy importante. Nunca ha habido tanta conectividad en Canarias, incluso hasta la isla de Fuerteventura, como la que tenemos en estos momentos, pero todos todavía no sabemos qué margen de beneficio vamos a tener, porque ante la subida continua, semana tras semana, yo hablo con amigos, con restaurantes y con hoteles, y dice: Juan Carlos, hasta que no termine el mes, yo no sé mi margen de beneficio. ¿Por qué? Porque yo muchos de mis contratos los he firmado 6 meses antes, y hace 6 meses el precio de la luz era uno, el precio del aceite era otro, el precio de la pasta era otro, y ahora mismo pues todo eso me va subiendo semana a semana, me va cambiando y me va fluctuando. Es verdad que a nivel europeo también esta crisis está afectando, porque también la subida de gasolina y la subida también del gas y de los alimentos también está pasando en Europa. Yo no sé, la gente que quiere viajar, qué poder adquisitivo de coste final va a tener. Está claro que a las agencias de viajes el paquete lo está comprando. Lo que vamos a ver ahora, luego, cuando lleguen, en el caso de Fuerteventura o en el resto de las islas, cuánto dinero van a tener para gastar en destino. Porque estamos viendo que los billetes están, hoy por hoy, intentar buscar un billete julio-agosto para Canarias a un peninsular son 500-600 euros. Estamos viendo que los hoteles, los que no hayan cerrado con contratos, sino que sean a través de web y de última hora, pues el incremento, ya el otro día en Madrid estaban ya sacando datos de un crecimiento ya del 40% de los precios de la planta alojativa. Por lo tanto, sabemos que va a haber movimiento, pero lo que no sabemos todavía es qué márgenes vamos a tener y qué beneficios vamos a tener, ¿no?
Sí, en este caso Europa aprobaba la semana pasada, la Comisión Europea aprobaba definitivamente que los países miembros de la Unión Europea y terceros, como Inglaterra, que nos afectaba directamente, pues tengan también, no tengan que pagar, hacer frente a la tasa verde, así como nosotros, los canarios o cualquiera de las islas ultraperiféricas, para con su estado de origen. Pero no está claro todavía la situación para un sector de turismo importante en verano en Canarias, que es el turismo interinsular. O sea, ahí no sabemos si se nos va a aplicar o no se nos va a aplicar, no este año, pero en tiempo próximo se nos va a aplicar la tasa verde, y a lo que parece que corre todo el peligro de que no se aplique y influye no solamente en transporte de personas, sino de mercancía entre las islas, es al tráfico marítimo, ¿no?
Yo espero que, como región ultraperiférica que somos, y en la última reunión que estuvo nuestro presidente regional, Ángel Víctor Torres, pues se defienda durante una moratoria, durante una serie de años, porque sobre todo es que aparte es que no hay otra tecnología, es que los barcos hoy por hoy tienen que venir a gasoil, o sea, es que barcos eléctricos todavía son prototipos lo que hay. Entonces, yo creo que en Europa hemos sido más papistas que el Papa, hemos sido más verdes que nadie, pero es que el problema que hay es que en estos momentos, incluso hasta para poder acceder a un coche eléctrico, tienes que ponerte una lista de espera. Y hay gente que incluso hasta para un año para que te den un coche eléctrico, porque no hay. Y así ya lo vamos viendo ya en otros sectores, como es el sector de la aviación o el sector del tráfico marítimo, pues tenemos que esperar un tiempo a que ello esté en un principio pendiente. O sea, primero tendremos que pasar a lo que es el gas natural, y luego ya poco a poco irán apareciendo otras tecnologías no contaminantes, pero lo que no podemos hacer de la noche a la mañana es inventarnos algo que no hay en el mercado. Y eso es lo que han hecho nuestros políticos. Para eso es lo único que han sido rápidos para legislar, para sacar unas normativas súper ecologistas, muy bonitas, pero poco prácticas y poco realistas, porque a día de hoy el mercado no puede ni fabrica lo que nos están pidiendo ellos en este momento.
Muy bien, pues puesto en esa panorámica, Terorito, José Chuarma.
¿Y cuál es la respuesta, Juan Carlos, de ATA? ¿Cuál es la respuesta de ATA a esa normativa? Si la han hecho ya. No, porque debe ser una respuesta contundente, teniendo en cuenta que estamos en una región ultraperiférica que dependemos de...
Se está pidiendo, se está presionando, tanto desde ATA como a través de las confederaciones también. Nosotros estamos integrados también en la Confederación Canaria de Empresarios y estamos también integrados en CEO de Tenerife, y luego también, bueno, pues formamos parte de CEO de Nacional. Nuestro presidente nacional, Lorenzo Amor, es vicepresidente de CEO de Nacional, y estamos presionando día a día para intentar que nuestros políticos se den cuenta de la cruda realidad. Lo que pasa es que muchas veces, y más ahora mismo, está todo el mundo en campaña electoral.
y ellos lo asumen, lo tienen presente.
Sí, pero siempre la culpa viene del otro. O sea, ahora la culpa es Europa, ¿no? Oiga, mire, es que Europa somos todos y somos nosotros entre ellos. Y el Partido Socialista está en Europa y el Partido Popular está en Europa también. Y con la suma de los dos es lo que hay. Pero ¿a quién se le ocurre regular una normativa cuando no sabes que no la puedes aplicar? Y luego aparte, o sea, hemos conseguido un 75% bonificación de que el canario se pueda mover, ¿vale? Esa está muy bien, esa medida. Pero ¿y qué pasa con el peninsular? ¿Qué pasa con el canario sin alas? Esos canarios que han ido a vivir a la península, que quieren venir en verano a visitar a sus familiares, que no vienen de turismo, vienen básicamente a ver a sus abuelos, sus tíos y demás, que van a tener que pagar 500, 600 euros para moverse. Aquí tendríamos que tener un sistema mixto en el cual, ¿qué vale una hora o qué valen 2 horas o qué valen 3 horas de ave? Pues buscar unos precios. Lo que no puede ser es que en Canarias, que estamos alejados continentalmente, casi 2.000 kilómetros del continente, la única forma de que pueda llegar nuestra gente es vía avión y unos cuantos barcos, pues que tenga que estar pagando los precios que se está pagando en estos momentos. O sea, es mucho más barato ahora mismo hacer un transcontinental, un vuelo transoceánico, de ir a Nueva York o ir a Dubái, que ahora que está muy de moda, que venir a Canarias en estos momentos con los precios que hay. Y eso tenemos que tener cuidado, porque eso con el tiempo lo podemos pagar.
José Lluerma.
Sí, Juan Carlos, nos comentaba hace un momento que en fin, los números son 135.000 autónomos, Fuerteventura está creciendo. Hemos tenido aquí varias entrevistas a dirigentes políticos de diversa índole y todos nos hablan que el modelo turístico es casi insustituible ahora mismo en Canarias. La famosa posibilidad de que hayan otros sectores económicos que amplíen la visión de la posibilidad de los jóvenes de entrar en el mercado laboral, ¿no? ¿Qué expectativas pueden tener los jóvenes? Porque los autónomos parece que se convierten en un mercado refugio de la gente que tiene una cierta formación, ¿no? O entras en la administración pública o trabajas en el sector turístico, pero hay muchas más licenciaturas y acaban dentro de lo que es el mundo del autónomo, del autoempleo y demás. ¿Qué hay en Canarias para los jóvenes aparte de entrar en bueno, todo esto?
En estos momentos estamos viendo que la digitalización, por ejemplo, ¿no? Las nuevas tecnologías, la aplicación, estos nómadas digitales que están viniendo y gente nuestra que está saliendo también. Hoy por hoy hemos visto cómo el modelo educativo ha cambiado de la golpe y la mañana. O sea, hemos pasado de un modelo presencial a que hoy por hoy puedas matricularte en cualquier universidad del mundo, porque ya hoy por hoy ya es fácil y accesible lo que es la formación online, cosa que hace un par de años a mucha gente le costaba. Con lo cual, pues bueno, eso puede servir también para que nuestra gente se forme sin necesidad de salir, llegado el momento dado a las islas, que es muchas veces lo costoso que tiene. Y en estos momentos, pues tenemos que apostar por esa diversidad, pero para esa diversidad tenemos que hacer una planificación. O sea, es verdad que la manzana, que lo que nos ha de comer en estos momentos es el turismo, que turismo somos potencia a nivel turístico, que hay que aprender a hacer mejor las cosas todavía para ser también sostenibles con ese turismo y que genere más economía, pero tenemos que trabajar más en más sectores. Nuestro sector primario hay que potenciarlo. Las nuevas tecnologías, se hablaba en el pasado de convertir a Canarias en un centro neurológico y de tecnológico tricontinental entre Europa, África y América, tiene sentido, pero para eso tenemos que apostar por un modelo educativo que cambie. Primero, tenemos que tener una población en edad de estudiantil mínimo hasta los 15, 16 años bilingüe. O sea, que no podemos estar hablando de que somos un destino turístico y nuestra gente solo hable castellano y a veces hasta le cuesta. O sea, necesitamos que el inglés y el castellano sea, vamos, hasta los 14, 15 años sea obligatorio. Y nuestra gente que termine ya lo que era el antiguo bachillerato, lo que es la ESO, o lo que es la formación profesional, tiene que ser trilingüe como mínimo. O sea, tenemos que vivir del turismo y tenemos que tener lo que son las lenguas como una forma más de comunicación. Y luego, aparte, nuestras universidades también tienen que ponerse un poco las pilas también, porque muchas veces se habla de oportunidades, pero luego tardan en sacar los planes educativos. Estamos hablando, y antes hablábamos antes de entrar a la antena, de la necesidad de profesionales en el sector de la hostelería. Pero es que también lo estamos viendo como el sector de la construcción necesita mano de obra cualificada, como el sector primario también, en península, los transportistas. Si llegado un momento dado tenemos que hacer explotaciones para nuestros fondos marinos, para sacar minerales o para sacar petróleo, ¿tenemos gente cualificada para ello o para esas plataformas que se van a mover en el Atlántico para trabajar con ellos? Si empezamos a trabajar con el gas natural antes de que llegue esa desconexión con las energías sostenibles. ¿Tenemos gente preparada para ello? No. Entonces yo creo que tenemos que hacer una labor muy importante todos, desde el modelo empresarial y el modelo educativo y nuestro modelo político. Y a día de hoy el gran problema es lo que hay. Yo, por ejemplo, no conozco todavía que haya un grado universitario en gastronomía en Canarias. Y vivimos del turismo y vivimos de la gastronomía. Y tenemos un montón de premios. Pues hay universidades en penínsulas que ya tienen ya, desde hace años, ya tienen gastronomía como carrera universitaria, por ejemplo, llega el momento dado. ¿A qué estamos esperando en Canarias? ¿Por qué somos siempre tan lentos para dar todos los pasos, sobre todo a nivel administrativo, para fomentar todo ello? ¿O por qué ponemos tantas trabas cuando quiere entrar a alguna universidad privada para que las universidades públicas, tanto la de Las Palmas de Gran Canaria como la Universidad de La Laguna, mantengan siempre su coto? O sea, yo creo que tenemos que ser mucho más rápidos para tener y para poder dar respuesta a ese problema que tenemos, de que nuestra gente muchas veces se va porque no ve aquí un avance. Y pasa, no solo pasa en Lanzarote y Fuerteventura, si nos vamos a las Islas Verdes, a La Palma, Gomera y Hierro, pasa lo mismo también. Gente que sale a estudiar a la universidad y ya no vuelve por su isla.
Bien, hablábamos fuera de la antena que precisamente Juan Carlos Recibita profesionalmente viene del mundo de la formación. Estamos hablando mucho de ir acomodando la formación a lo que demanda realmente el mercado. Y lo uno con lo que decía ahora mismo, en este caso, pues José Yuarma, con el tema de la gente joven. Para buscar salida a la gente joven, antes era distinto. En la isla Fuerteventura, alguien que se iniciaba en el IES Puerto Rosario, en cocina o como camarero, se ha ido ampliando. Bueno, pues no, cuando llevaba un año, año y pico, ya iban los empresarios, lo llevaban y dejaban, abandonaban su formación. Ahora no, ahora estamos hablando de que se necesita personal cualificado. Claro, para esto se inventa y se viene trabajando hace tiempo, ahora ya se establece la formación dual, ¿no? La formación profesional dual. En este caso, una formación que consensuada desde el punto de vista de lo que demanda el empresariado realmente con la formación, bueno, pues se consiga preparar a la gente joven para algo que realmente vaya a tener salida empresarial. Antes, administrativo, peluquería, jardinería y demás, eran lo único que se veía en la formación profesional. Hoy va abriéndose más ese abanico. Realmente, para alguien que viene del mundo de la formación y está viviendo la realidad del mercado ahora desde la presidencia de ATA, ¿se está cumpliendo con esas metas?
No, todavía queda un largo trabajo. Yo creo que no está adecuada la oferta formativa a las necesidades que hay. O sea, siguen faltando camareros, siguen faltando cocineros, siguen faltando profesionales que la propia formación profesional no da. O sea, vemos como muchos municipios demandan esos ciclos porque no la consejería no los planifica, o lo que planifica es poco. Y luego también hay otra cosa también. Necesitamos de que la administración invierta en equipos, en tecnología, en el caso de cocina y de restauración, en materia prima. Porque uno, cuando hablas luego con los profesores que van dando clases en los ciclos de formación profesional, te dicen que bueno, que tienen que dar mucha teoría y poca práctica porque no hay verdura, porque no hay fruta, porque no hay carne, porque es caro, porque recuerdo hace años estar en una charla de dar un curso de tiro de cerveza en módulo de formación profesional, y en uno el mejor IES que hay de hostelería en la isla de Tenerife, y lo daban teórico porque no tenían presupuesto para un barril de cerveza. En ese encuentro había un representante de Dorada, los puse en contacto, oye, mira a ver si le puedes mandar un par de barriles, aunque sea abierto y picado, y que vayan haciendo prácticas. Pero también falta eso, de que la propia administración, si no tiene los recursos, que se acerque también al tejido privado también y que colabore también conjuntamente. O sea, los proveedores muchas veces puedes sacar adelante y puedes hacer muchas cosas, pero yo creo que hace falta, y bueno, si nos vamos a mecánica o nos vamos a otro sitio, muchas veces todavía vemos que todavía estamos dando los cursos de motor con motores de hace 15, 20 años y muy pocos centros vemos que tengan equipos digitales para poder hoy por hoy, cuando todos los coches hoy por hoy van conectados con un cable y con un soporte digital, ¿no? O sea, estamos viendo de que todavía la administración tiene que reinvertir más, que al fin y al cabo es mejorar el futuro de nuestros jóvenes.
Sí, Telurito.
Distintos sectores profesionales lo estamos viendo, los titulares, ¿no? A diario prácticamente, en las televisiones, en las radios, en los periódicos, están poniendo el grito en el cielo porque no hay mano de obra, hay escasez de mano de obra. Y muchos dicen que es que la gente no quiere trabajar. no sé, yo no creo que, yo no me creo que los trabajadores hayan desaparecido, se hayan volatizado, ¿no? Vamos a ver. Yo no le encuentro explicación, porque hay quien dice, bueno, pues páguele usted un poquito más al presidente de Estados Unidos, págueles un poco más y a lo mejor aparecen trabajadores, ¿no? Pero yo creo que tiene que ser un tema más complejo, más...
Hombre, a ver, aquí hay un factor muy importante, y más en Canarias, que estamos 5 puntos por encima de la media nacional, que es la economía sumergida. Tenemos mucha gente en la economía sumergida. Tenemos mucha gente que está cobrando ayudas, que cuando lo llamas para trabajar, no te quieren ir a trabajar. Luego, vamos a evaluar luego los problemas que hay. En las zonas turísticas, unos alquileres desmesurados, con los cuales la gente tiene que, si vive fuera, gastarse un pastizal en transporte. El problema que está viendo fundamentalmente la hostelería, primero, la falta de control, posiblemente la inspección, y que haya mucha gente que te haga un contrato de 4 horas y estés trabajando 8 horas y no estés ni cotizando por las horas que tienes que cotizar, ni trabajando la jornada que tienes que trabajar. Pero yo creo que lo que hay es que controlar eso. Es verdad que la gente también, y más si se tiene que desplazar desde un municipio a otro a trabajar, si encima tiene su contrato a media jornada, con turno, en turno de mañana, en turno de tarde, y tiene que volverse para casa, al final hay gente que no le sale. Pero tengo amigos que llamas por teléfono y muchas veces hasta pones en manos libres para llamar listado de personas para contratarlos. No, es que 1.200, estoy cobrando 800 del paro, más un par de canca mosca con los fines de semana, no me interesa. El problema que hay es que tenemos también mucha gente, y sobre todo si nos vamos a las Islas Verdes, que el cabildo es el primer generador de empleo, con las ayudas, con la formación que hay, y a esa gente posiblemente habría que empezar a exigirle un servicio en función de lo que están cobrando, porque así desaparecería mucha economía sumergida. Y sobre todo que haya más inspección. La inspección va a ser fundamental para sacar toda la economía sumergida, porque los principales perjudicados de todo ello somos los empresarios que estamos legales.
De esta manera es fuerte eso. Lo que usted está denunciando es fuerte.
Pero real.
Sí, bueno, yo no digo que no sea real.
Sí, pero real.
Mejor que conoce...
Yo estaba hablando con presidentes de Cabildo, de otras islas, y me hablan de proyectos hoteleros, me hablan de no sé qué, aquí vamos a construir 1.200 camas, no sé qué, 800, 500 empleados... Y cuando les pregunto, ¿y de los tuyos cuántos? Dice, los míos ninguno. Digo, ¿y qué vas a hacer? Digo, ¿ya estás preparando ya vivienda pública para poder atraer gente de fuera para que pueda a un precio razonable venir a trabajar? No. Digo, pues, ¿quién te va a trabajar? Al final se van a robar unos a otros en función de quien pague mejor y que más categoría tenga el establecimiento que vayas a abrir, se van a robar el personal, pero ni te va a dar tiempo a formar al personal, porque muchas veces un hotel tarda menos en hacerse que un ciclo de formación profesional.
Bien, José, ¿yo?
Sí, bueno, es verdad que la perspectiva tal cual la plantea Teo y nos comenta Juan Carlos es complicada. Pero hace unos días el Consejo de Gobierno remitía al Parlamento también un plan cuatrienio de 1.674 millones de euros, parece ser. Parece que desde el Gobierno se quiere potenciar el fomento de la cultura emprendedora y tienen un plan para ello. O sea, en este sentido, es solamente plantear aspectos, digamos, administrativos del asunto, ¿o hay alguna parte práctica en todo esto?
No, a ver, hay un Consejo de Apoyo al Emprendimiento Autónomo y Economía Social, del cual formamos parte. El lunes pasado tuvimos el último Consejo. Se ha mandado ya al Parlamento, ya se va a mandar al Gobierno para que apruebe el Consejo de Gobierno. No sé si esta semana, eso fue el lunes pasado cuando se aprobó. No sé si el jueves habrá ido al Consejo de Gobierno y está aprobado o no. Y llevamos 3 años para ello. O sea, que empezamos desde el principio del mandato, que quedó pendiente de ficha técnica el mandato pasado. O sea, que llevamos ya años trabajando en ello. Entonces, eso lo que se ha hecho es adecuar todas las políticas y todo el consenso, porque ahí estamos universidades, cámaras de comercio, sindicatos, patronales, autónomos, administraciones, la FECAM, la FECAI, ahí está todo el mundo, y 4 o 5 consejerías del Gobierno de Canarias. Lo que hemos intentado es ese plan de emprendimiento, de apoyo al emprendimiento, es que todos los fondos públicos que haya, más otras partidas que se puedan captar, que vayan organizadas. Porque entendemos lo que hablábamos antes, de que tenemos que desde la guardería a nuestros niños, implantarles el ser emprendedor, no que sean funcionarios, no que sean chef de cocina como son ahora, o futbolistas, que es lo que está de moda, sino que esa habilidad, el que tenga el poder ejecutar tus habilidades y que las puedas sacar adelante, y que no seas, al revés, una sociedad que lo que vayas buscando es ser funcionario. Entonces, lo que se ha puesto en ese documento, se ha puesto todas las consejerías a trabajar conjuntamente para que la ficha técnica de todo el mundo vaya a un plan. Ahora hay que organizarlo y hay que controlarlo bien, porque tiene que estar turismo, tiene que estar industria, tiene que estar educación, tiene que estar economía social, tiene que estar pues todo lo que va a llevar a la sostenibilidad, todo lo que lleva a la transición ecológica, hacienda, tiene que estar todo el mundo conjuntamente trabajando de la mano. Entonces, es un proyecto ambicioso, se habla de mucho dinero, pero muchas de esas partidas ya están ya. Lo único que se ha hecho es decir, oye, esta partida de esta de aquí, tienes que darle un toque o hay que meterla en este plan para que vaya concatenado y que tenga una razón de ser. Pero
es autooptimista en este sentido, quiero decir, la administración pública y, bueno, las cámaras acaban de elegirse, ¿no? Y hay nuevos camerales en casi toda Canarias. ¿Cree que hay mimbres como para que esto camine para adelante?
A ver, pronto. Dinero y ayudas hay. El problema es...
Liderazgo. Yo entiendo que dinero y ayuda hay, pero ¿hay capacidad como para... o intención política?
La intención política, en un principio, a verla haila, lo pasa que es lenta. O sea, porque 3 años para sacar un documento que el anterior gobierno dejó pendiente de ficha técnica, o sea, porque yo también formo parte desde el mandato pasado, desde el Consejo, desde que se creó, y quedó pendiente, que quedó básicamente de una ficha técnica, o sea, que hemos tardado 3 años. Todo justificable, la pandemia, lo otro, el virus, la viruela del mono, Ucrania. Es que hemos tenido que aguantar como ciudadanos una administración desastrosa. O sea, sinceramente, es todo justificable por parte del político. Pues no, señores, hemos estado mucho tiempo. Había que verlo puesto a funcionar y esto entrará en vigor el año que viene. Y el año que viene es el año electoral.
Juan Carlos, ya estamos en año electoral. Eso es lo peor. Juan Carlos Recibita, presidente de ATA Canarias, de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, que nos acompaña hoy en Análisis aquí en Radio Sintonía. Arrancamos, usted nombraba a Fitur antes, fuera de micrófono, arrancamos el Fitur de este año, bueno, pues están denostados Fitur, pero sin embargo Fitur es un, para los que conocemos Fitur hace muchos años, siempre ha sido un referente y ha marcado una pauta, y hay algo que se celebra siempre los días previos a Fitur, que acaba el primer día, el miércoles, ¿no? Se celebra el lunes, martes y miércoles, que es el tour, seguro que le suena, seguro que usted ha participado más de una vez en ese foro. La conclusión que sale siempre de ese tour es comidilla durante todos los días de la feria, al menos las jornadas profesionales. Este año fue rotundo, ese tour sentenciaba con los nuevos fondos New Generation que la administración española no estaba capacitada para hacer frente a eso. Y es verdad, hemos dejado de hablar de los fondos New Generation y sencillamente están basados en el medio ambiente, están basados en la digitalización y están basados en el empleo. O sea, tres bases fundamentales ahora mismo de las que estamos hablando y sin embargo hemos dejado de hablar de los New Generation.
Hemos dejado de hablar de la Next Generation por el sencillo motivo de que nos sentimos toreados. No han llegado más de 600 millones. No se ha gastado el gobierno de España en el año y medio que llevamos de fondos europeos ni 600 millones de euros. Al final se va a convertir en un plan E. Estamos hablando de que son 140 mil millones de euros, de los cuales 70 mil hay que devolver. No tenemos garantizado el 100% de los fondos porque hay revisión a los 3 años. Y en función del grado de ejecución de los fondos, el último 30% llegará o no llegará. Yo vaticino de que, por desgracia, como trabaja Europa y como trabaja España los fondos europeos, que el 30% último no va a llegar. Lo estamos viendo, ¿no? Y parece esto últimamente un plan E. O sea, obras y pequeñas cosas, compra de vehículos eléctricos por parte de los ayuntamientos, más contratación de empleo público, pero lo que es la parte importante, que es que lleguen a través de esos PERTE a las empresas y a las microempresas y a los autónomos para que se genere economía y genere riqueza, no están llegando.
Y además está la administración siendo tapón de muchos proyectos, ¿no? En este caso lo hemos comentado en muchas ocasiones. O sea, fíjate que ahora está tan de moda los videojuegos, la realidad virtual, la realidad aumentada, y aquí en Fuerteventura se ha perdido la oportunidad de montar unos grandes estudios de un proyecto que hemos comentado en un sinfín de ocasiones. Ahora parece que se intenta recuperar, pero bueno, quizá ya es tarde, ¿no?
Sí, no, y da la sensación de que es tarde por lo que comenta Juan Carlos. O sea, justificar es lo más complicado para Europa. Yo creo que Europa se plantearon, sobre todo los holandeses y los belgas, en darnos el dinero porque sabían que ese dinero no se iba a gastar, y si me lo tienen lo que pidan. Y efectivamente hay mucho lío entre diferentes administraciones. Y bueno, Fuerteventura ya sabemos el problema que tenemos con el suelo, ¿no? En Canarias en general, cualquier tipo de proyecto que necesite un interés insular, pues va y siempre hay algún tipo de negacionismo alrededor de él, digamos, por diferentes circunstancias, ¿no? Si no es por Juana, es por la hermana o por la prima de Juana.
Pero ha sido España la que se ha complicado a sí mismo, porque ha sacado los fondos a través de la ley de fondos, de la ley de subvenciones estatal, que es la más complicada de toda Europa. O sea, se podía haber agilizado de una forma mucho más sencilla y mucho más rápida. El problema que hay es que van a venir a última hora a los sectores a pedirte pequeños proyectos de última hora, cuando hemos tenido todo este tiempo para poder hacer las cosas. Y la gente se está aburriendo. O sea, es que yo últimamente oigo más campaña institucional en publicidad de los Next Generation, de los fondos europeos pagados, sobre todo las emisoras nacionales y en las televisiones nacionales, que lo que se está ejecutando, se está jugando con ellos. O sea, es que el otro día van sacando para la campaña andaluza, pues ahora van saliendo y estamos viendo que al final viene de los Next Generation, al final. Y sí, pasó en Castilla y León hace poco también. Entonces nos bombardearán el año que viene, de aquí a mayo, de que va a llegar a Canarias lo que tiene que llegar, pero es que no llega nunca. Entonces, claro, la gente llega a un momento ya que pierde la esperanza, ¿no? Hay gente que se apuntaba, había un portal en el cual si tenías una iniciativa, un proyecto, una inquietud lo subías. Bueno, a la gente no la han vuelto a llamar, ahí están, ¿a qué están esperando?
En la vida ha habido una campaña sobre el suicidio. En la vida se ha hablado del suicidio en los medios de comunicación. Ahora te encuentras a nivel nacional, las grandes cadenas de televisión, las grandes cadenas de radio, te encuentras con una campaña bestial sobre el suicidio, que además no terminan de entender el mensaje, pero sí que queda claro que es hecho con fondos New Generation. En este caso no, es una verdadera salvajada. Vamos.
Como comentabas antes, esta pandemia ha dejado mucha gente fuera.
Sí.
Y hay mucha gente y el índice de suicidio ha aumentado, gente que la ha perdido todo, que no tiene nada, que cuando estaba intentando salvar su negocio porque te obligan a cerrar, pidió una ICO. Que le iban a dar ayudas, las ayudas no llegaron. Y ha habido gente que lo ha perdido todo, y ha habido gente que se ha deprimido, y ha habido gente que no ha sabido luchar en la vida y en este caso.
Y
no
ha superado la situación.
Y no ha habido tampoco por parte de nuestro sistema de sanidad, pues, un control sobre ese tipo de gente. Y gente que está sola, que llega a un momento dado, pues se ha quitado el camino porque lo había estado tan negro, y es una desgracia. Y si vamos viendo, en todas las islas ha habido algún que otro caso para ello. No digo que sea una cosa mayoritaria, pero es posiblemente uno de los motivos. O sea, gente que ha quedado fuera y...
Da la sensación, bueno, por otro lado también...
Pero, perdona, José, sí, pero el tema de los suicidios no es nada nuevo, ¿eh? Cosa que ahora se esté actuando frente a los suicidios, pero de hace muchos años... Los suicidios en el mundo mataban más gente que los accidentes de tráfico, ¿eh? Lo que han puesto ahora es un teléfono para que tú puedas llamar a ese teléfono y conectar y intentar una luz de esperanza. Que
sí, pero es cierto lo que dice Juan Carlos, que hemos visto y estamos viendo, por desgracia, gente que en su propio establecimiento se quita la vida. O sea, que sí, eso, sí. De esa forma estamos hablando de cosas de una situación distinta, ¿no?
Hemos deshumanizado la seguridad social. O sea, la sanidad, la gente no puedes ir, tenés que llamar un teléfono, tenés que atender. Pues había gente que a lo mejor con ese tratamiento, esos 10, 15 minutos que te atendía el médico, pues llegaba un momento dado, pues te hacía sentir una persona, pues no, un teléfono. O sea, es que ha sido complicado, o sea, para mucha
gente. ¿Ustedes han visto la cantidad de gente en la sanidad privada? La cantidad de gente que va a las consultas de la sanidad privada.
Sí, es que al final es la única fórmula.
Porque es que allí no dan aviso.
O sea, sinceramente...
Médicos, faltan enfermeros, faltan especialistas. ¿Y qué remedio te queda? Pues el que tiene los duros y se lo puede permitir se va a la sanidad privada. El que no, pues no le queda otro remedio que aguantar hasta que le...
No, nos está pasando el turno. Nos está pasando en todas las islas, ¿eh? O sea, tanto Gran Canaria como en Tenerife son las islas capitalinas, están los hospitales, en el caso de Tenerife, el Universitario y la Candelaria, o el Negrín en Las Palmas. Estamos pasándolo mal, o sea, a nivel... O sea, para que te den cita, si no te la dan telefónica. Y luego, cuando hablas con los médicos, y uno tiene amigos médicos que trabajan, te dicen, Juan Carlos, que tengo que llamar a 40 o 50 personas directamente, es que no puedo ni atenderlas, que es que me siento mal como profesional, porque es que las tengo que tratar como un robot. O sea, o me viene alguien a consulta y se me ha excedido el tiempo, y antes de que me echen la bronca y no pueda cumplir con mis objetivos, me tengo que poner a la gente en la puerta de la calle, y no puedo atenderlos bien. Entonces... Tenemos que ver la fórmula de mejorar ese sistema. O sea, Y luego, aparte, para poder acceder, bueno, nos ha pasado con eso, nos ha pasado con la Seguridad Social, nos ha pasado con Hacienda, de que cita previa y ya te llamaremos ya. Ya mire, usted estaba cobrando todos los meses igual, en el caso de otros funcionarios, y yo he dejado de trabajar, he tenido que cerrar mi establecimiento, he tenido limitaciones de aforo, he tenido que pasarlo mal, he tenido que pedir préstamo, y aquí quien se ha tenido que apretar el cinturón ha sido la ciudadanía y el tejido empresarial, pero la administración no, al revés. Me he dedicado encima a presumir de que contrato más trabajadores públicos.
Da la impresión de que estos fondos que venían a solucionar la papeleta, ¿no? Europa venía a salvarnos a todos después de esta pandemia, como está usted comentando, los interventores de las diferentes administraciones les es más sencillo justificar un plan E, como usted está comentando, que un PERTE real. O sea, los PERTE, recordemos que son se utilizaban para crear proyectos tractores alrededor de la economía. Un empresario creaba un proyecto y iba aglutinando a diferentes autónomos, por ejemplo, de diferentes sectores tecnológicos o los que fueren, ¿no? ¿Da la sensación, no cree usted, que toda esta complicación en el entramado burocrático hace eso, que sea más sencillo que, pues bueno, el Cabildo de La Palma o de Fuerteventura cree un plan de empleo para meter a 43 personas y lo pueda financiar a través, no sé si de los Next Generation, pero sí de cualquier otro tipo de fondos que llegan de Europa o de la administración en general, ¿no?
Nosotros desde el primer momento lo que dijimos fue, creen una estructura público-privada, fuera de la administración, dótenla de poder para gestionar y para dar resoluciones y saquen el dinero otra vez de ahí, porque si lo van a meter otra vez en el sistema, el funcionario te va a decir, el interventor te va a decir, no, primero está la licencia de obra de fulanito, lo otro, y esto va para el final, es más trabajo. O sea, y el funcionario tiene claro, va a cobrar lo mismo. Eso lo hubiese directamente metido a través de oficinas descentralizada, llámelo como la quieres llamar, directamente, gestionado bien por el gobierno de Canarias o por los cabildos o por quien fuese, y hubiese llegado. El problema es que, como se ha hecho, pues es otra línea de subvención más, y bueno, lo hemos visto el año pasado, para gestionar los 1.144 millones de las ayudas a autónomos y empresas, hemos tenido que esperar hasta el último día del año para cobrar.
Claro, 135.127 autónomos en Canarias no es ninguna tontería. El tejido empresarial de Canarias sabemos que está formado por autónomos y pymes. En este caso, la administración se ha acogido a la máxima de la pandemia y esa atención que hacíamos referencia como sanitaria ahora mismo, que es, pido consulta porque me siento mal hoy y tengo consulta para dentro de 15 días, y lo normal es que te la den telefónica. Pero bueno, ya no hablamos de especialidades. En Tenerife, al menos, tienen varios hospitales, tienen hospitales públicos y privados también, y además tienen comarcales al norte y al sur. Aquí no tenemos ni siquiera la categoría de un comarcal y llevamos más de 15 años para reformarlo. Tenemos instalaciones, pero no operativas. O sea, la situación es muy complicada, pero en este caso lo que estamos hablando es que va más allá de la asistencia médica, va más allá de los ICO, va más allá de toda esa situación, cuando la administración se erige o mantiene el sistema de atención con cita previa o a través de la red para telemática para el empresariado. Cuando estamos viendo de que además las obras que no salen por parte de la administración con obra pública para poder contratar, se presume, por primera vez yo ya cumplo 67 el mes que viene, y se presume, 46 casi en la profesión, por primera vez oigo a la administración presumir del empleo público. El presidente Ángel Víctor Torres, en la aprobación de los presupuestos de la comunidad autónoma, hablaba, porque se decía 17, 18 mil empleos públicos creados en Canarias, y él decía que no se correspondía, que eran 19 mil los empleos públicos. Se habla de 20 mil más en Canarias, pero el gobierno habla de 45 mil. Mientras, las empresas tienen que ir a subasta cuando sacan obra pública. ¿Se puede mantener esto?
No, se puede mantener. Es que el problema que hay es que muchas veces el político, cuando lleva mucho tiempo en política, y sobre todo si no en su vida ha pagado una nómina o ha tenido un negocio, no sabe la problemática del día a día. Se piensa que el que tiene una tienda le va todo el día bien y que todos los días vende. El sistema está claro. O sea, la administración la mantiene, el ciudadano con los pagos sus impuestos, y las empresas. Si las empresas le van mal, facturarán menos, y si el ciudadano está mal también, o está en el paro, pues cobrará menos. Lo que no podemos hacer, como está en estos momentos, que ahora mismo es mayor la nómina mensual de la administración que la nómina mensual del sector público en Canarias. Y eso no se puede sacar pecho. Eso hay que darse cuenta de que la cosa va mal. Vamos a un sistema de microayuda y de mantener la población, y no es lo que hay que hacer, al revés. Lo que hay que fomentar y ayudar para que vengan proyectos, para que se abran hoteles, para que haya empresas sostenibles, para que haya industria, para que mejore nuestra agricultura, para que se amplíen las exportaciones, para que, bueno, pues se trabaje en los sectores que se tenga que trabajar para que vayan las cosas bien, pero no pensar que la administración contratando más gente ya ha solucionado el problema, ¿no? Porque eso hay que pagarlo. Y el problema que es que los fondos que están llegando ahora, tanto los Next Generation como los fondos europeos, son hasta el 25. Después del 25, ¿quién mantiene a esos empleados?
En este caso, Tero.
Usted no tiene la sensación, Juan Carlos, yo tengo la sensación, no sé si estaré equivocado, pero yo veo una serie de eventos públicos, aquí y fuera de aquí y fuera del archipiélago, que yo creo que pero con se suceden unos tras otros con una, yo creo que están sobredimensionados en sus presupuestos. Yo veo unos dinerales para hacer un festival de no sé qué, que eventos que yo digo, bueno, es que será que le sobra dinero a la administración para y necesita gastarlo, no sé. Igual que mucha obra pequeña que se ve, que bueno, dice.
Con el tema de los eventos, lo hablábamos antes de entrar en el micrófono, la situación es la que hay. Llevan 2 años sin poder lucirse, llevan 2 años con la pandemia, todo el mundo en casa. Y bueno, yo vengo ahora de Tenerife con los carnavales, tenemos San Juan dentro de unos días. Esperemos que el domingo el ascenso del Tenerife y la romería de la Rotava, el baile de magos, hace 2 semanas fue la del Ralejo y demás. O sea, estamos en plena fiesta. O sea, de aquí hasta final de año tienes para gastarte y para lucirte, porque ya luego ya el primer trimestre no vas a poder hacer nada porque te van a denunciar de que estás haciendo un acto preelectoral, con lo cual los políticos de aquí hasta final de año van a dejar las arcas para que venga después, como toda la vida se ha quedado todo, a cero. ¿Que habría que hacer las cosas mejor? Claro que hay que hacer las cosas mejor. Pero otro día hablaba con la presidenta de la FECAM, y alcaldesa de Candelaria, y me decía que estaba súper contenta porque había sacado un montón de obra pública, pero el problema que tiene en estos momentos es que nadie quiere coger ninguna obra. ¿Por qué? Porque yo he firmado un contrato para una obra, yo he presupuestado hace 4 meses, 5 meses, y el precio del hormigón no es el mismo ahora, el precio de la gasolina del camión no es la misma ahora, la mano de obra también ha habido una subida del SMI, no es la misma ahora. Claro, ahora mismo posiblemente esté en pérdida si cojo esa obra. Nadie quiere coger obra pública. Entonces, ¿por qué no se ha creado un comité interdisciplinar en el cual automáticamente, en función de los proveedores que tengas, oiga, mira, este es mi proveedor, este es mi proveedor, este es mi proveedor, yo tengo el cemento a tanto, 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 y usted ahora me actualiza los presupuestos en función al precio del mercado que está ahora, y sobre la marcha. Y si esa obra hay que subir a 10, un 15, un 20%, pues se sube un 10, 15, 20%. Si no, nadie va a empezar a hacer nada. Y tenemos un sector como la construcción tan importante en Canarias parado completamente.
Claro, estamos celebrando muchas fiestas y parando muchas obras, porque no solamente lo que no se ejecuta, son la cantidad de obras que están paradas, obras emblemáticas que se llevan esperando 30 años y que de pronto se han parado todo el funcionamiento por todos esos incrementos que se comenta hace un momento. Pero a esto le volvemos a añadir lo que se quejan desde lo que único que está funcionando, que es el turismo en el sector servicio, pues que no hay mano de obra. La mano de obra se está yendo fuera a buscarse la vida cuando no funcionaba. No conocimos nunca hasta ahora un cero turístico, y sin embargo ahora mismo podemos tener la peor de las circunstancias, clientes pero poca gente para atenderlo.
A ver, nos pasó, como bien comentas, un cero turístico, determinados sectores se tuvieron que ir para casa, hubo mucha gente metidos en ERTE en las islas, y más en estas islas, gente que conseguía cambiar de sector, por sectores que estaban trabajando con continuidad, y la gente lo que quiere es seguridad. Entonces, como nunca sabe uno qué va a pasar, porque teníamos hasta miedo ahora hace poco con la viruela del mono, si podía ser otro efecto de o no del COVID. Porque, ojo, el COVID no se ha ido, ¿eh? El COVID lo hemos gripalizado, pero el COVID sigue muriendo tanta gente como moría antes. Y eso solo se está mirando a la gente mayor, porque ya la gente joven ya ni se la está mirando. Pero el problema que tenemos en estos momentos es eso, de que tenemos ahora mismo necesidades de personal, no hay personal formado, tenemos un montón de gente en economía sumergida, tenemos mucha gente que ha venido de fuera, Está viniendo mucha gente de Venezuela, está viniendo mucha gente de Colombia, está viniendo gente de Chile, incluso tanto argentinos como de otros países que habían emigrado, porque están campiñando los gobiernos, se están comiendo con gobiernos populistas en la parte sur de Latinoamérica, y la gente está con miedo. Entonces, los sitios refugio para venir son Estados Unidos, Italia y España. Fundamentalmente más España por el tema de la lengua. Ya el otro día el presidente Biden le estaba pidiendo a España de que le eche una mano con la inmigración que tienen en la frontera sur con México, todo centroamericano.
Pero bueno, Carlos, yo, por ejemplo, veía el otro día la noticia. Bueno, el tema de la mano de obra, que el tema de la, pero es un problema a nivel, porque en Inglaterra necesitan no sé cuántos
conductores,
trabajadores, no, y sí, trabajadores para recoger la lechuga, y la lechuga se va a quedar en el campo. No hay mano de obra para recoger la lechuga en Inglaterra. Se va a quedar allí en los campos.
No, o sea, está habiendo problemas. Es verdad que el tema de Reino Unido viene a colación del Brexit. Ya sabía que iban a tener un problema importante y ellos mismos se engañaron. Pero a mí me da pena cuando veo esas imágenes de toda esta gente de Honduras, Nicaragua, El Salvador, en la frontera. O sea, y hablamos de la España despoblada. O sea, ¿qué hace? ¿Por qué España no habla con la Unión Europea? Es verdad que somos zona Schengen y tienes que llegar a un acuerdo para eso. Y te plantas allá y empiezas a traerte la gente. A ver, ¿usted a qué se dedica? Soy agricultor. Oiga, pues usted se va a ir, mira, aquí tenemos un terrenito en Galicia, en tal pueblito, y usted se va a ir con la familia y demás y tal. Le vamos a dar un visado por 10 años, pero durante 10 años tiene que estar viviendo en esta comarca. No me puede ir a vivir a Barcelona, Madrid, tal cual. En el caso de que se vaya, le quito el visado y se vuelve a su país. Y empiezas a repoblar. Que tenemos 48 millones de habitantes para un país que podía tener tranquilamente 70, 80 millones y no pasaría nada. Que tenemos problemas de abastecimiento en estos momentos ahora. Que no tenemos trigo, con todo el problema que está habiendo ahora en Ucrania. Y no tenemos tierra para plantar trigo, el girasol que teníamos en toda Andalucía, en toda Extremadura, en toda Castilla-La Mancha. Yo creo que podemos aprovechar esa oportunidad que se nos brinda, pero para eso hace falta rapidez, argucia y sobre todo una buena planificación. Y el problema que hay es que no lo tenemos en estos momentos. O sea, ahora mismo, como estábamos hablando antes, estamos en campaña electoral y aquí son todos titulares que se mueven y demás, pero al final lo que tiene que llegar, que es el dinero al ciudadano y el dinero a las empresas, no está llegando.
José,
hay otra espada de Damocles, Juan Carlos, que se siente siempre sobre Canarias, que es el transporte, ¿no? El transporte, el tráfico de mercancías. Vivimos en un territorio fragmentado y efectivamente lejos del continente, y los fletes están cada día más disparatados y cada vez más complicado pues conseguir un container y que venga la mercancía. Se han duplicado y triplicado precios de container, ¿no? Y esto lo está sufriendo el autónomo porque efectivamente no hay capacidad, como, en fin, lo que decía usted antes, no se sabe las cuotas, si a final de año tendrán o no beneficios en función de los precios actuales que están teniendo. ¿Cómo se valora desde ATA toda esta circunstancia?
Muy preocupado. Estamos hablando de, se ha dado en determinados momentos y se está dando también, barcos estancados por fuera de los puertos chinos, y los contenedores van subiendo, y en función de quién paga, el postor que pague más, aunque lo haya comprado la mercancía, te cambian directamente el barco, lo suben y van para otro y otro destino. Estamos hablando que no está subiendo una media de un 30 o un 40% los transportes y la materia prima. O sea, para ahora mismo, para nosotros es un problema importante, o sea, para poder mantener esto. O sea, es que estamos hablando, el otro día, el pollo, que era el alimento, el reducto, dentro de lo que cabe, lo más barato. El pollo, hay una diferencia ahora con la ternera de un euro nada más. O sea, hoy por hoy ya lo que era el alimento barato y sano que podías y tal, pues directamente ahora comprar cerdo, comprar pollo o comprar ternera, los precios son muy parecidos llegado a un momento dado. Estamos viendo que el aceite ha subido un 30%, la pasta un 35-40%. O sea, es un disparate. La fruta, porque luego ves la otra parte. Toda esta huelga de transporte, toda esta huelga del sector primario, ¿ves lo que le están pagando al agricultor? Un agricultor que le están pagando 6, 10, 15, 20 céntimos un kilo de naranja, y luego vas al supermercado y no te baja de lo que te baja. O el kilo de plátano canario, te vas a un supermercado y te cuesta 1,99. Que me lo expliquen, a ver.
Pero usted, ¿cuándo no le están pagando? Mucho, ¿qué? ¿Usted no cree que hay mucho aprovechado ahí que, entre comillas?
No, a mucho, el famoso intermediario de las canciones de toda la vida, ¿no? O sea, hay mucha gente ganando dinero. Y sobre todo estamos viendo como la superficie de alimentación, que están ganando más,
porque
que nunca.
Hay productos alimenticios, productos, materias primas, que sí, que bueno, que la guerra de Ucrania, pero hay otros que no parece que respondan esas subidas espectaculares a ningún tipo de movimiento en contra que pueda haber, ¿no? Ni la guerra de Ucrania, ni ni los puertos chinos, ni los...
No, es todo. El pienso de los animales. El otro día, tengo una gatita en casa, pero luego en la zona hay unos gatitos de unas colonias que les damos de comer. Pues bueno, la bolsa de costarme 10,50 me ha subido a 13,50 de una semana para otra. Sí. El pienso que le compro a la gatita, que es pequeña y demás y tal, que son botadas una bolsa de 400 gramos, está a 1,60. Y de repente a 2,72 una semana para la otra. Sí. Digo, pero no estamos hablando de un euro en 20, 30 euros, no. Estamos hablando de un euro en 1,60 que te suben de más. O sea, que es inviable, eso hay por hoy, cualquier gasto. Entonces, y eso ya, si lo trasladamos ya a los productos de los niños, a la comida, a la fruta, a lo otro, o sea, es una auténtica locura. O sea, la pandemia me ha servido para muchas veces hacer la compra, que antes no lo hacía, dentro de casa. Y ahora me voy al mercado y voy a comprar dos o tres sitios. Ya no es como antes, que uno que iba y cogías todo por comodidad, ¿no? Pues me voy al mercado municipal y me voy al puesto y compro la fruta y la verdura, la compro aquí. Porque al final tienes que mirando la economía, porque es que tienes una subida de un 35-40% semanalmente de lo que gastábamos antes.
Visto de otra manera, ¿soy yo o les pasa a ustedes también que antes ibas a una gran superficie y comprabas con tres bolsas de esas, que siempre tenías que comprar alguna más porque las dejabas en el coche, y ahora vas y compras el mismo dinero más, pero te llevas una sola bolsa, ¿no? La otra que llevaste de repuesto ya te la guardas porque no la usas, ya te cabe en una sola bolsa. No creo que sea a mí solo lo que esté pasando. Sin embargo, estamos viendo que cuando los cabildos, lo más próximo a la administración, después de los ayuntamientos, es cuando más dinero están gastando en PFAE, en los famosos PFAE, supuestamente para ayudar socialmente, para formar de cara al empleo. Bueno, te ponen un chaleco amarillo, ahora ya no, ahora la serigrafía va ganando un poquito más y se ponen camisetas, cada institución pone la suya de un color distinto y al final terminan todos recogiendo plásticos y papeles a los bordes de la carretera. ¿Estamos condenados a eso?
Yo espero que no, lo que pasa es que para eso tiene que cambiar nuestra clase política. Es verdad que también tiene que cambiar...
Sí, pero está pasando en todos los signos.
Tiene que cambiar también, porque hace dos semanas estuvo la ministra Yolanda Díaz en La Palma, la firma del PIEC, estuvimos ahí también nosotros en esa firma, y el problema...
¿Pero cuántas personas han vendido el PIEC? Los 42 millones del PIEC, ¿cuántas personas lo han vendido?
Son todos PFAE.
Todos son PFAE.
Todos son PFAE. O sea, el problema que hay es que mientras los fondos nacionales no cambien y la formación nacional no cambie, al final, pues, las comunidades autónomas, ayuntamientos, es lo que hay, o sea, las lentejas. ¿Quieres un curso de limpieza no sé qué, de construcción de no sé cuánto, lo otro? Pues si lo quieres, bien, y si no, sociosanitario. Esto es lo que hay. O sea, ese es el problema que hay, de que... Yo todavía no he visto ningún PFAE.
¿Esos PFAE repercuten luego en el mercado? ¿Esa mano de obra?
A ver, algunos sí, por ejemplo, digo, porque en mi entorno tengo compañeros y compañeras que trabajan o que colaboran con nosotros también, como docentes, con cuatro directivos, tanto de directores como coordinadores y coordinadoras de proyectos, y vamos viendo de que hay sectores que sí, o sea, todo lo que va saliendo de la hostelería, si va bien formado, sale. Todo el tema sociosanitario, los PFAE normalmente hay demanda, hay necesidad, salen con trabajo. Los que están limpiando cunetas y demás y tal es más complicado. Porque, ojo, hay gente también que lo que quiere es durante ese año estar cobrando, pero luego no me llames para trabajo. O sea, yo lo que quiero es 3-4 horitas trabajar, llevarme los 800 o 900 euritos todos los meses y eso es lo que me interesa. Y si puedo el año que viene coger otro PFAE, eso es lo ideal. Y eso sí, habría que primar y potenciar la inserción laboral, yo creo que
fíjate,
es fundamental.
Pero fíjate que lo conozco en Fuerteventura y lo conozco en Gran Canaria, cada vez tenemos una bolsa mayor, a ver, con cifras, para que no sea opinión, sencillamente con cifras. Fuerteventura siempre tuvo alrededor de 1.500, 1.700 y pico paro, personas en paro estructural, o sea, personas con falta de formación, con una cierta edad, que bueno, que no había forma de colocarlo. Estamos hablando de alrededor de 8.000 personas en paro estructural permanente en Fuerteventura. De esas personas hay muchísimos que no están jubilados, no se han podido jubilar, tampoco acceden a los PFAE, que sería una fórmula para, si es la parte también de ayudar, sería una forma de ayudar. Hay gente que ha trabajado 40 años, 45 años, pero a lo mejor durante una temporada, para quien trabajó, para aquel intermediario, para aquella empresa, pues no cotizó por él y de pronto se ve que se va a jubilar y le faltan 2 años de cotización, 3 años de cotización. Esa gente está ahí con una pensión no contributiva ahí malviviendo.
Tendríamos que buscar otras medidas, porque primero, en los PFAID hay un porcentaje mayor presupuestario para los programas de inserción de garantía juvenil. O sea, son jóvenes de menos de 30 años, que vienen en línea directamente. Luego hay otro porcentaje que viene a través del PIEC, que es para el resto, ¿no? O sea, para todas las edades. Pero claro, la finalidad del PFAID es que te insertes laboralmente. O sea, claro, lo que hay que buscar es las ayudas o ver qué se hace con esas personas que le faltan un par de años para jubilarse. Pero lo que no puedo es gastar dinero público, una formación de una persona que sé que dentro de 2 años se va para casa, porque estoy tirando del dinero. O sea, debería buscar gente que todavía tenga una vida útil, todavía mucho más larga en el mercado laboral, ¿no? Entonces, ahí hay que ver lo que se hace, pero también es verdad que cuando hablas con los ADL y los ayuntamientos, yo creo que no sé si habéis hecho alguna vez algún programa y llamáis y que os cuenten la casuística, ves que hay mucha gente que no quiere trabajar, o sea, es que te vienen ya directamente a mí no me estés fastidiando, yo quiero la ayuda, quiero no sé cuánto, pero a mí no me llamas para trabajo. Y se le van a hablar hasta con el alcalde de turno, ¿eh? O sea, que es que... Y el alcalde, pero mira, tienes que trabajar, no, yo no quiero trabajar, a mí búscame la ayuda.
No, y hay una parte importante, no me gusta expresar opinión, pero dentro de los PFAS, sobre todo en determinadas islas de la periferia...
Hay algunos con suerte, repiten.
Eso me refiero, hay voto cautivo dentro de los PFAS. Esto
sí,
no es,
así que, estamos hablando de que muchas veces hay el proceso de selección del alumnado, o sea, hay técnicos del Servicio Canario de Empleo, normalmente suele estar el ADL o la del ayuntamiento, y la mayoría de las veces está el concejal del ayuntamiento. Entonces, claro, como estás allá, es como todo, y todos valoran, y posiblemente la ADL, al ser un empleado, salvo que te los tenga bien puestos, aunque sea mujer y los tenga bien puestos, de resto, si no, pues, el concejal o la concejala es la que emite y la que manda. Y al final, pues, pasa como que en algún otro municipio los que entran son los del partido, o familias afines a...
Claro, y además se los dicen. Ten en cuenta que quien te ha metido aquí soy yo, ¿eh?
Hombre... Pero espero que con el tiempo todo eso vaya desapareciendo. O sea, ya estamos viendo como una comunidad que históricamente se hacía todo ese tipo de cosas, pues, como es el caso de Andalucía, pues todo eso está acabando, ¿no? O sea, estamos viendo las encuestas como que eso se está castigando ya. Yo creo que llega un momento dado que la ciudadanía al final se da cuenta de que yo lo que quiero son buenos gestores, gente que saque esto adelante, y si no me toca a mí, que lo toque a otro. Pero que no me lo den a mí porque yo soy del partido y demás y tal, porque al final esto es... pan para hoy y hambre para mañana, ¿sabes? Y la formación lo que hay que buscar es buscar un futuro. Y lo que sea, hablándolo de antes, yo espero que hayan tenido en cuenta de que vamos a tener un muy buen verano en visitantes a las islas. Yo espero que tanto Policía Nacional, en el caso del aeropuerto de Fuerteventura, las empresas de seguridad y AENA y demás y tal, que tengan personal, porque no solo vayamos a tener los problemas que estamos teniendo de camareros y cocineros, que luego no tengamos grandes colas, sobre todo con los británicos, al no ser ya...
Está pasando en todo Europa.
Efectivamente, ¿no? Estamos detectando que hay muchos aeropuertos que están con una... El Barcelona, por ejemplo, Barcelona es descomunal, las quejas que hay, las
colas. Anulación de vuelo y retraso en los vuelos.
Efectivamente.
Y horas para pues pasar un control policial.
Espero, ¿sí?, que los distintos cabildos, conjuntamente con las distintas administraciones, y el delegado y subdelegado del gobierno, estén poniéndose las pilas para que la gente venga aquí y se lo venga a pasar bien. Porque tengo un turista 3 o 4 horas a la ida o a la vuelta para pasar un control de pasaportes para que veas tú cómo te pones luego a la vuelta.
Pero el problema es que tú, un agente de la Policía Nacional, no lo pones en activo en un mes ni en dos, ¿eh?
Planifica las vacaciones con tiempo. O sea, yo, por ejemplo, en su momento recuerdo de determinados momentos del municipio donde vivo yo, de máxima afluencia de gente por actividades, San Juan, cuando se celebraban festivales o las fiestas de julio, y de repente determinado cargo en el municipio que llevaba la policía local, pues estaba de vacaciones o estaba sirviendo, estaba desde casa llevando el dispositivo. Digo, ¿cómo es eso? O sea, a ver, nosotros somos municipios turísticos. ¿Cuándo tenemos nuestro pico? Pues nuestro pico tenemos que tener la tropa. Aquí no podemos decir, no, esto es, no sé, el Pirineo Aragonés, que en verano no hay nadie, y vamos a dar vacaciones aquí en julio, en agosto, a nuestra policía local, o a nuestra policía nacional, o a la Guardia Civil. Oye, pues hay que reforzar, al revés. Es cuando hay que pedir más efectivos, porque tenemos más gente. Y sobre todo un turismo de que con el solecito y con el buen tiempo, pues posiblemente incluso está un poquito más problemático llegado al momento dado para tenerlos controlados, ¿no?
Sin embargo, la opinión esta semana que ha surgido esa crítica de la parte de una de las patronales turística de la isla de Fuerteventura, la opinión generalizada en las redes es de la queja del contrato, porque bueno, subimos en contrato, estamos en cifras históricas, cada mes celebramos un nuevo récord en contratación y en nuevos afiliados a la seguridad social. Claro, hablamos del paro registrado, no hablamos del paro, ¿eh? Ya hemos cambiado hasta los términos. Pero la crítica es constante, o sea, sí, mucho paro, mucho contrato indefinido por 4 horas, pero trabajo 12. Además, trabajo turno partido, con lo cual me voy a mi casa, duermo 4 o 5 horas y al final me tengo que buscar otro empleo para... Pero ya es que no tengo tiempo, o sea, hay también quien está en esas circunstancias, ¿no?
El sector de hostelería, sobre todo los camareros y cocineros, hay que dignificarlos. Es verdad de que mientras nos lo estamos pasando bien, es cuando ellos más trabajo tienen. Por desgracia, el trabajo no es lineal, salvo cuando llega, a lo mejor se está trabajando en un hotel, en una zona turística, pero nosotros salimos a comer los fines de semana, no salimos los lunes y los martes, salvo que sea por temas de trabajo. Entonces, claro, es como las peluquerías, funcionan más cuando tienes un evento los fines de semana que entre semana. O sea, tienes picos. Y el problema que hay es que mientras todo el mundo se divierte, es cuando más se demanda ese servicio. Tenemos problemas, falta de inspección, los controles. Gente que se está aprovechando, empresarios que no son empresarios, porque a mí un empresario que explota al personal y que trata mal a sus colaboradores, eso no es empresario, eso es un aprovechado. Entonces, hay que controlar más eso y luego hay que buscar soluciones. Vivienda pública, para que la gente, sobre todo las zonas turísticas, pueda acceder para ello. Y luego habrá que ver el tema de los horarios, es complicado. O sea, el tema de tener la jornada partida es muy complicado y... Yo me imagino que con el tiempo, llegado un momento dado, la gente va a tener que contratar por turno. O sea, va a tener que contratar por jornada completa. O sea, la jornada completa sin turnos partidas. Pero es verdad también que un restaurante, si te cierra las cuatro y pico te cierra cocina, y de 5 a 7:30 que no vuelve a abrir preparando la cena, ¿qué haces con el personal? A lo mejor en las zonas turísticas no tanto, porque tienes ese alemán o ese británico que cena antes, y entonces entre el último peninsular que come tarde, con eso puedes enlazar. Pero estamos viendo, por ejemplo, en península y demás. Y es un problema general que habrá que buscar alguna solución complicada. O sea, complicada porque, ojo, no están mal pagados. O sea, es un sector que no está mal pagado. Siempre y cuando se aplique la ley. Si ya, como hay sitios ya, de que el bote es la nómina, como ha habido denuncias a nivel nacional que ha visto uno, o gente que te contrata por 4 horas, pero también muchas veces es verdad que también hay gente necesitada y necesita trabajar, pero lo que la gente se tiene que dar cuenta es que cuando te hacen un contrato de 4 horas y por 8 horas, significa que estás cotizando por 4 horas. O sea, que un año trabajado es medio año trabajado, y no te digo nada ya si el contrato es por 2 horas y te tienen 8 horas. Que cuando eres joven no te das cuenta, pero luego cuando pasan los años es cuando te das cuenta todo lo que he pasado en el camino y he perdido. Pero esto es un control, y al igual que se puso en su momento el tema de las horas para fichar, entrada y salida, también es, en cierta manera, también es fácil llegar al momento 2. Si hay una inspección continua y completa, uno sabe qué cantidad de cocineros necesitas y qué cantidad de camareros necesitas normalmente. O sea, que lo vas viendo. Lo que no puedes tener es un restaurante con 4 en plantilla y cuando llegas allí tienes 8 personas todos los días.
Yo, 2 cuestiones para terminar, Juan Carlos. Una es una reflexión que quiero dejar aquí en voz alta, y es que en materia de vivienda pública, Fuerteventura es un desastre.
Toda Canaria.
De construcción de vivienda pública. Tú no puedes ir a Morrojable o a Corralejo y decirle a un camarero, pues alquílate un piso. ¿Cómo voy a alquilarle un piso si el piso me cuesta más que lo que me pagan de sueldo, ¿no? Por poner un ejemplo, pero en general... La vivienda pública en Fuerteventura, el cabildo, los ayuntamientos, el gobierno de Canarias tiene que hacérselo mirar, pero de una manera muy urgente, porque como venga un volumen fuerte de masa trabajadora, pues yo no sé dónde van a vivir, ¿eh? Pero me imagino yo que en alguna cueva, en alguna llosa de esas por ahí, como...
en autocaravanas, como está
muy bien. La época antigua de la construcción, con los gallegos que se quedaban a dormir en los contenedores, ¿no?
Otra cuestión, Juan Carlos, es simplemente, ¿qué presencia tiene ATA en Fuerteventura o qué presencia tiene Fuerteventura en ATA?
Bueno, a ver, nosotros, nuestro delegado para Fuerteventura y Lanzarote, tenemos la suerte que la semana pasada lo han nombrado presidente de la Cámara de Comercio de Lanzarote y La Graciosa, ajá, a José Valle. Entonces, pues ahora tendremos que retomar un poco el tema de Fuerteventura para tener. En el pasado hemos trabajado muchas veces con Altava, con Faustino, y ahora tenemos que mirar un poco también, en su momento ahora tenemos que ver un poco también el mapa de las asociaciones que están integradas, porque tenemos tanto La Caleta como Corralejo, tenemos una serie de asociaciones integradas, y ahora después de la crisis hay que ver, porque es verdad que también han quedado muchas asociaciones por el camino. Entonces ahora, ante la entrada de José Valle como nuevo presidente de la Cámara de Lanzarote y La Graciosa, pues tenemos ahora que potenciar el Fuerteventura con una persona que tenga que dedicarle más tiempo, porque ahora José, vamos, va a estar ahora entre eso, más el círculo de empresarios de Lanzarote, va a estar que, vamos, que no puede con todo. O sea, seguirá colaborando con ATA, pero me imagino que en menor medida, ¿no? Y bueno, o sea, cualquier persona que se quiera integrar en ATA, a través de nuestra página web, ata.es, tiene toda la información, tienen todos nuestros convenios. O sea, muchas veces yo digo que no es que te puede dar ATA. O sea, ATA, la cuota es una cuota de 150 euros al año. Tan solo ya con que apliques los descuentos que tenemos en los distintos convenios, solo con el de gasolina, aparte de los 20 céntimos que nos da el gobierno de España con la bonificación, los 15 más 5, el convenio que tenemos con Cepsa, por ejemplo, son 23 céntimos más de descuento que tenemos directamente, ¿no? O sea, en ATA tenemos el 51% del taxi de España, tenemos más del 60% de los transportistas pequeños integrados con nosotros, y con lo cual firmamos grandes convenios a nivel nacional, con lo cual nos favorecemos de esas negociaciones que hacemos a nivel nacional por volumen.
Bien,
no, yo quería, yo creo que yo daría esto ya por, me parece que la manera de finalizar es la más correcta, explicando cómo es ATA y qué es lo que ofrece ATA a los autónomos. Pretendía darle un pequeño viaje al ministro Escrivá con la subida de las cuotas, pero bueno, si eso bueno, lo dejamos, ¿no?
Si quieres, rematamos con eso. Hace un ratito, antes de entrar en antena, me llamaron unos compañeros de otro medio de comunicación para ver si mañana por la mañana podía entrar en antena. Han filtrado el documento que se está negociando. Resulta de que ese documento nos lo enviaron el sábado por la tarde para una reunión hoy a las 10:30 de la mañana en Madrid. O sea, ahora mismo están sentados a la mesa. O sea, me parece una falta de respeto por parte del ministerio. O sea, que habiendo lo que hay, nos estén tomando el pelo con lo que hay. Vamos a ver esta propuesta que hay. Nosotros somos los primeros que entendemos de que esto tiene que ser progresivo, en función de quien más pague tendrá que aportar más. Pero hasta ahora los documentos que nos ha presentado, las propuestas que nos han presentado, muchas de ellas han sido una hoja de un Excel o un PowerPoint, o sea, una tabla y nada más, ¿no? Lo que hemos visto que detrás lo único que hay es un afán recaudador. Porque es verdad que hay gente que hay muchos autónomos que están en 600 euros, 500 euros, 800 euros de ingreso, que hay que bajarle la cuota. Pero ojo, hay que bajar la cuota bonificándosela. Porque la propuesta que hay del ministro es que te bajo 30 euros, te bajo 40 euros, pero no lo has explicado ese autónomo que son 40 euros menos para su jubilación y su cotización, que luego lo vas a pagar, vas a empobrecer más. O sea, va a haber autónomos que van a estar por debajo de la renta mínima vital. Y a los de arriba, lo que se le ha intentado es buscar dinero para pagar la fiesta. Y nosotros ahora mismo, como está la situación, con la que está cayendo, con los incrementos de costos que tenemos, llevamos más de un 33% de subida de los costos del SMI. El SMI, a quien más afecta, es al autónomo, al pequeño. Las grandes corporaciones, Meliá, las grandes empresas, tienen convenios de empresas tanto por encima del salario mínimo interprofesional. Los pequeños somos los que estamos en eso. Pues entre los costos esos, más luego el resto de subidas que tenemos en este momento, más el resto de impuestos que nos están subiendo, nos están acribillando. Entonces, ahora mismo entendemos de que hay que hacerlo, que hay que llegar a un modelo híbrido, porque esto hay que... Tenemos un gran problema, y lo hemos comentado alguna que otra vez. Queremos que nos diga Hacienda qué gastos son deducibles para un autónomo. Porque no es lo mismo un autónomo del transporte que un autónomo, un periodista. Y un periodista societario que un periodista persona física. En el caso, por ejemplo, de ti, te vas a... Eso, Santiago, se va a Fitur a cubrir, y si es autónomo societario, todos los gastos que tiene los puede deducir por la empresa. Viajes de hotel, los taxis, el billete, las comidas, etcétera, etcétera. Si va directamente como autónomo societario, porque te encarga el ayuntamiento, lo que sea, que vayas, hagas el seguimiento de prensa o para lo que sea, entienden de que todo es beneficio. Pues no. tenemos muchos gastos. Entonces, es verdad que hay sectores de que tienen determinados gastos que te los puedes deducir por su profesión, oye, pues un transportista, la gasolina y demás, pero no todos se pueden deducir los gastos de gasolina, ni las comidas fuera, ni nada de nada, y es parte de mi trabajo. Entonces, lo que estamos pidiendo es que primero me digas lo que puedo deducir y en base a la base que me quede, en base a eso hablamos, porque ellos lo que quieren ir es al volumen. No, no, porque al volumen luego yo tengo una serie de costos que no me los puedo deducir y que son gastos para mí.
No tiene la sensación de que vamos para atrás. Porque fíjate que empezamos hablando de la falta de personal cualificado, las plataformas que esperan ahí para entrar muy de Gran Canaria, en Tenerife se están peleando por ellas, empiezan a tener también un número importante. Antes se cargaban de personal aquí en Canarias, ya no hay personal. El personal viene de fuera, se queda en hoteles para luego cuando reparen volver a embarcar y marcharse.
O sea, y esos son los grandes salarios, porque son nóminas muy altas, mano de obra cualificada, y eso es lo que hace
pero
falta.
Eso lo hemos perdido en Canarias.
Sí, pero voy, que empiecen a formar. El otro día estábamos en una reunión de trabajo con
estamos hablando de gruistas,
con un partido y hablaba un centro de formación aeronáutico y tienen un problema a nivel nacional y a nivel europeo. No me acuerdo si me decían que necesitaban en Europa 89.000 técnicos aeronáuticos para dar servicio porque no hay en estos momentos. Y estamos hablando de que son profesiones muy bien pagadas. Pues no hay gente porque la información no llega a la gente. Llegado a un momento dado. Entonces, es el gran problema que hay. En el caso de que estábamos hablando antes del ministro Escrivá, nosotros, en cierta manera, algo de tranquilidad tenemos de que, aunque lo apruebe el gobierno, eso tiene que ser ratificado por el Parlamento. Y entendemos de que yo no veo al Partido Nacionalista Vasco, ni a Esquerra, ni a Junts per Catalunya, apoyando una medida que vaya en contra de sus autónomos. Con lo cual, esperemos de que todas esas medidas que quiere meter el ministro Escrivá a meter por medio al final se queden en agua de borraja. Pues sinceramente yo creo que ha sido el ministro más nefasto y cada vez que habla sube el pan. O sea, yo es que no conozco otro ministro ahora mismo que sea tan antipático para la sociedad.
Aquí también dejó buena huella. Sí. Pateando silla. Gracias, en este caso, Telorito, por acompañarnos un lunes más en este análisis de hoy. Gracias también a José Yuarmas. Y gracias especialmente a Juan Carlos Recibita, presidente de ATA Canarias, Asociación de Trabajadores Autónomos de Canarias, por haber venido expresamente desde Tenerife a acompañarnos en este espacio. Gracias.
Saludos. Un placer y para lo que haga falta estamos.
Hasta siempre. Bueno, pero nos quedamos ahora con una pausa musical y publicitaria. Enseguida estamos con todos ustedes, avance informativo, y continuamos luego con nuestro espacio de cultura. Y hoy, como cada lunes, Parlamento en Radio Sintonía. Saludos.